Hola, buenas tardes. Estás escuchando la edición especial de verano de Siéntelo con Oído, magazín cultural que producimos en Zaragoza y emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM. También puedes escucharnos por internet en radiolagranja.caster.fm y los viernes a las 6 de la tarde reemitimos también por internet en tafm.net. Comenzamos.
Oír colores, tocar un poema, saborear la música, ver sonidos.
¿Cómo? ¡Coño! ¡Con el oído!
Paraíso Crónico. Un guión original de Fernando Alcaine, adaptado en capítulos para radioteatro. Capítulo 15. Polynesian Airlines.
Está decidido. Nos vamos de vacaciones.
Prueba las croquetas, Encarna.
Ya verás qué ricas. ¿Quieres un poco de vino?
Ya está. Ya vale. Ya sabes que si me paso me da un dolor de cabeza horrible. Pues eso, Nico. En julio nos vamos de vacaciones. Sí que están ricas.
Oye, ahora que pienso, el otro día vi en el escaparate de la agencia de viajes.
¿Qué agencia?
Sí, esa que está en la calle detrás del colmado chino.
¿Detrás del chino?
Esa.
Bebé, Nico, bebé. Te has atragantado, bebé. Uy, tira.
¡Ostras!
¿Ya está? ¿Que se te ha ido por el otro lado?
¡Qué mal, oye!
Ahora no te pongas de beber vino como un tonto. Bueno, sí, en la agencia de detrás del chino.
Eso, ahí había una oferta de viaje a la Polinesia.
¿Por cuánto?
1.200.
1.200 cada uno. No.
Por supuesto. 10 días.
Pues vaya oferta. Con lo lejos que está eso. Échale 2 días de ida. Porque seguro que hay que hacer varios transbordos. Luego, échale otros 2 días de regreso. 4 días de viaje. ¿Cómo poco? Eso suponiendo que las conexiones funcionan bien y no hay más retrasos que de los esperados. Cuidado con el bacalao, Nico, que lleva alguna espina.
Está muy sabroso, ¿eh? Hacía tiempo que no probaba uno tan bueno. Qué exagerada eres, Encarna. 4 días de viaje.
Uy, Nico, ¿cómo poco? ¿Cuántas veces me ha contado Esmeralda que ha tenido que pasar 1, 2 y hasta 3 noches en el aeropuerto de alguna de esas ciudades lejanas? Siempre retrasos o cancelaciones por huelgas o averías.
Encarna, la gente va a esos sitios. Si fuera como tú dices, no iría nunca nadie.
Claro, Nico, claro. Pero va la gente que tiene tiempo. Que puede echarle al viaje 1 mes si hace falta. Así da todo igual. ¿Que tenemos que estar en Bangkok 2 días por huelga? Pues estamos. Mejor incluso. Así podemos comprar algún jarrón chino.
Tailandés.
Pues tailandés. Y ya está. Pero nosotros disponemos de como mucho 1 semana. Para estar 10 días ya tenemos que andar pidiendo favores.
Encarna. En el precio va todo incluido. Alojamiento, desayuno, comida y cena.
Ya puede. Entre los 4 días que no estás. Y luego, que esa es otra, ¿eh? Un par de días para adaptarte al horario. Que andas confusa y desganada. En fin, que pierdes 6 días entre unas cosas y otras.
2 días para adaptarte al horario. ¿Cómo te pasas en carne?
¿Me paso? Corta, es lo que me quedo. Mira, Nico, cuando aquí nos cambian al horario de verano, nos vamos una semana mustios y ensoñados. Pues fíjate tú que... y eso por no hablar de los 2.400, por lo que nos sale el viajecito. Ponme un pelín de vino, por favor, pero poco, ¿eh? Ya está. Bueno, o sea, ¿qué eso?
Vale. Yo era por hacer algo distinto, pero tienes razón. El viaje a la Polinesia es un despropósito.
Nico, yo no digo que no haya que hacer de vez en cuando algunas locuras. La Polinesia es original, no lo niego. Los artistas siempre han ido a la Polinesia y a la Micronesia. Nico, para de beber ya, chico.
Pero no merece la pena estarse 4 días en aeropuertos desconocidos. Seguro que por ahí nos roban.
Tampoco hace falta ponerse tan trágico. Dicen que en Bailimia la vida es siempre alegre. Allí no se conoce la amargura.
Pero estar siempre feliz debe de cansar un montón. Además, todos los días espléndidos, brillantes. ¡Qué fastidio!
No, me pongas más. Y tú ya para de beber, ¿eh? Que te va a sentar mal. No te creas, tiene su encanto, la aventura de un viaje largo, una cultura exótica. Uy, ya me ve ahí.
Dormitando en esos asientos de plástico de los aeropuertos. Quita. Entre los 4 días de viaje y los 2 de adaptación horaria, estancia real solo es de 4 días. Merece una pagar 2.400 euros por 4 días reales, de verdad.
Nico, mira, son 1.200 por cabeza. Pero y esas playas de arena fina y suave, y esa agua transparente y llena de brillos, los atolones turquesas. Uy,
seguro que la comida nos sienta fatal. El agua, vete a saber qué comen por ahí. Oye, estaba todo riquísimo.
Me he quedado redonda. ¿A dónde vas?
¿No te apetece algo de postre?
No. Por allí, además, se habla en muchos sitios el francés. ¡Ay, Nico, cierra la nevera! ¡Que no hay natillas, si es lo que buscas!
De acuerdo, ha sido una tontería. No vamos y se acabó. Tienes razón, ese viaje es una engañifa.
¿Y qué colores tienen allí las flores? ¡Ay, parece que estén encendidas!
Las pintan en carna, para que queden bien en las fotos. ¿Y si topamos con una planta carnívora?
Hola.
A muchos turistas despistados les muerden en los tobillos y los dejan cojos.
Es encantador, Nico. El riesgo, la inocencia salvaje. ¡Ay, el paraíso!
De las enfermedades que puedes contraer ahí. Y eso pese a las 20 vacunas que hay que ponerse. Acuérdate, encarna, de lo mal que te sientan las vacunas. Este otoño te pusiste a morir con la de la gripe. Ni te cuento cómo te pondrías con la de la malaria o la de la encefalitis japonesa.
Eso es lo que necesitamos, Nico. Pasión.
Que no. Que tienes razón. En la Polinesia no pegamos ni con cola. No se hable más del asunto. Nos vamos.
Nico, eres un encanto. Has sido una idea estupenda.
Es cierto. 4 días en el viaje, 2 para hacernos con el horario, otros 2 como poco, si no son 3, malos, y si no directamente hospitalizados. Nos quedará un día para angustiarnos y rabiar por escapar de allí. Que sí, que tienes razón. En mala hora me fijé en la oferta de la agencia de viajes.
¡Ay! Y todo en francés.
Como para entendernos. En fin, mi amor, ¿nos vamos al cuarto de estar?
Decidido. Este mes de julio nos vamos de vacaciones.
Paraíso Crónico, un guion original de Fernando Alcaine, con las voces de Lola Orti, María José San Pietro, Chu San Juan, Manuel Alcaine y Néstor Barreto. Música: Le Primitif du Futur. Dirección y ambientación sonora: Manuel Alcaine. Sin duda, uno de los escritores más influyentes de todo el siglo XX. De familia acomodada, vivió siempre entre libros. Con tan solo 6 años, Jorge Luis Borges ya tenía muy claro que quería ser escritor. Recorrió toda Europa con su familia, residiendo en París, Milán, Venecia y Ginebra, donde murió. También pasó unos años en España, donde conoció a Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Gerardo Diego, etc. Ernesto Sábato enumeró así la variedad del cosmos que Borges exploró en sus numerosas obras. Manuscritos de Heresiarcas, Naipes de Truco, Quevedo y Stevenson, letras de tango, demostraciones matemáticas, Lewis Carroll, aporías eleáticas, Franz Kafka, laberintos cretenses, arrabales porteños, Stuart Mill, de Quincey y guapos de Chambergo requintado. La mezcla realmente es aparente, son siempre las mismas ocupaciones metafísicas con diferente ropaje. Un partido de truco puede ser la inmortalidad, una biblioteca puede ser el eterno retorno. A Borges le gusta confundir al lector. Uno cree estar leyendo un relato policial y de pronto se encuentra con Dios o con el falso Basílides. Como dijo su amigo Alfonso Reyes, Borges era un mago de las ideas. Transforma todos los motivos que toca y los lleva a otro registro mental. Solo el título de sus libros nos hace reflexionar sobre una nueva dimensión de las cosas. La poesía fue uno de los fundamentos de su trabajo literario. Si bien fueron el ensayo y la narrativa los géneros que le reportaron el reconocimiento universal. La diferencia entre la prosa y la poesía reside, según Borges, en el lector, no en el texto. Ante una página en prosa, el lector espera noticias, información, razonamientos. En cambio, el que lee una página en verso sabe que tiene que emocionarse. En el texto no hay ninguna diferencia, pero en el lector sí, porque la actitud del lector es distinta. Su obra, compuesta de cuentos, poemas y ensayos breves, manifiesta un altísimo nivel de erudición y una capacidad inventiva inigualable que ha inspirado a creadores de todo el mundo. Murió de un enfisema pulmonar el 14 de junio de 1986 en Suiza, confesándose un hombre infeliz. Dijo: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges, mago de las ideas.
El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.
Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas! Láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido.
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad. Sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte. Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo, tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina.
A un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño.
Siéntelo con oído. Siéntelo.
Siéntelo con oído.
Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al delfín, se infló con él. Quiero decir que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Después de Cervantes, Galdós.
Buenas tardes, estimados oyentes, a este su programa segundo preferido por los oyentes. Vamos a hablar de don Benito Pérez Galdós. El fragmento que nos ha leído nuestro compañero Fernando es, ya lo habrán adivinado, de Fortunata y Jacinta, la gran novela de Galdós, que posiblemente, junto con otras novelas de la época, del realismo europeo y universal, dedicadas a, en este caso, a dos personajes femeninos, se puede llegan a la misma altura o más que novelas como La Regenta, Madame Bovary o Ana Karenina. Con Benito Pérez Galdós, la novela española alcanza sus más altas cotas. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, llega a Madrid en 1862 con apenas 19 años para estudiar Derecho, carrera que nunca acabará, y comenzar los escarceos literarios hasta entonces realizados pronto y que pronto se convierten en práctica definitiva. Su primera vocación no fue, sin embargo, la novela, ya que el joven Galdós deseaba triunfar como dramaturgo y al teatro dedicó sus primeros esfuerzos. Pero pronto esta labor, y también la periodística, dio paso a la de la narrativa. La fecundidad galdosiana será una constante a partir de su primera obra, La sombra, novela corta de género fantástico. Y su triunfo como novelista correrá paralelo a partir de entonces con una vida dedicada al trabajo, con sus paseos por su Madrid, las estancias en el santanderino sardinero, los viajes a distintos países europeos y una serie de amoríos de muy dispar carácter. Benito Pérez Galdós, que también ejerció de crítico literario, nos ofrece sus opiniones sobre el género narrativo, aunque bien es verdad que sus ideas están muy lejos de conformar una teoría de la novela. Defensor del realismo, Galdós ni pregona ni practica la mera reproducción inmediata del mundo observado, y su universo está siempre elevado a una muy alta categoría estética, en la riqueza de caracteres y el poder imaginativo, quedan muy distantes del puro y escueto descriptivismo. Balzac y Dickens son los admirados ejemplos de Galdós, pero como Dickens o Balzac, Don Benito hace de la observación no un fin en sí mismo, sino el medio para crear la obra de arte. Dos constantes que responden a dos preocupaciones personales, la cuestión social y la religiosa. Galdós fue un hombre comprometido y progresista, abierto y liberal, y muy crítico con la intolerancia y el oscurantismo de un amplio sector de los españoles de su tiempo. Pero no confundamos las cosas, como con frecuencia se han hecho al comentar las ideas galdosianas, y convengamos en que su espiritualismo es algo evidente en su producción, como patente está en toda ella su conocimiento de las Sagradas Escrituras y su admiración por la figura de Cristo. La primera obra importante de Galdós es La Fontana de Oro, de 1870, interpretación, ya que no solo reconstrucción, de un pasado que tendrá en las 5 series de los episodios nacionales su mejor y más coherente testimonio. Los episodios, herederos de la novela histórica romántica y de la práctica costumbrista del primer tercio del siglo XIX, pretenden, como algunos críticos han señalado, analizar e interpretar el inmediato pasado con el fin de explicar la situación presente y evitar la repetición de los mismos errores en el inmediato futuro. Propósito quizá ingenuo, pero en todo caso lastrado de muy noble trasfondo patriótico. La novela y la historia van unidas en los episodios nacionales, formando un mural impresionante nacido de la exploración sistemática del siglo XIX español, desde Trafalgar hasta Cánovas. En la década de 1870 a 1880, publica Galdós las novelas de su primera época, con unas características comunes y todas ellas centradas en la religión: la intolerancia y el fanatismo frente a la tolerancia y la libertad religiosa, el oscurantismo de una sociedad cerrada y beligerante frente al progreso de otra que aspira a ser más abierta y liberal, las pequeñas ciudades de eufónicos nombres como escenarios novelescos y la sordidez e intransigencia flotando en sus ambientes, y en fin el desenlace trágico en el que los mejores sucumben ante los prejuicios y la puesta en práctica de una estrecha concepción religiosa. Gloria, La familia de León Roig y Doña Perfecta componen este grupo de novelas que tal vez se resientan todas ellas de los mismos defectos: tesis excesivamente explícita, partidismo evidente, largo discurso, morosas descripciones, etc. Esto no debe hacernos olvidar, claro es, la calidad de unas obras escritas por un hombre sinceramente preocupado por la religión y con un concepto espiritualista de la vida, aunque alejado de los ortodoxos puntos de vista católicos de su tiempo. Con La desheredada, publicada en 1881, atrás quedó ya la novela preferida por el autor, que era Marianela, comienza la segunda manera de hacer galdosiana. Considerada como la más naturalista de su producción, aunque la puesta en práctica de sus principios estéticos aparezcan ampliamente compensada por otros elementos que serán consustanciales en su obra. El humor, la ternura y sobre todo una concepción de la novela que difiere no poco de la estricta reproducción de la vulgaridad de la vida. El anhelo reformista sigue en pie, pero el subjetivo alegato de las novelas anteriores da paso a la presentación de unos cuadros más equilibrados, de mayor calidad artística y de más amplia efectividad política y social. El espiritualismo mencionado se hace patente en la mayor parte de estas novelas, en la que el autor se olvida de las pequeñas y asfixiantes ciudades del ciclo anterior para mover sus personajes por un Madrid que acaba convirtiéndose en el protagonista colectivo de su obra. Miau, Misericordia, Fortunata y Jacinta, La de Bringas, Tormento, la serie de Torquemada, El amigo manso y otros muchos títulos que hicieron buena la frase tópica y después de Cervantes, Galdós. Y es que don Benito Pérez Galdós transformó el panorama novelesco español de la época, apartándose de la corriente romanticista en pos del naturalismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. Max Auf dejó dicho que Galdós asumió el espectáculo del pueblo llano y su intuición serena, profunda y total de la realidad. Y se lo devolvió como Cervantes, rehecho artísticamente transformado. De ahí que desde Lope ningún escritor fue tan popular, ninguno tan universal desde Cervantes.
Sí, señor. Galdós, uno de los grandes.
Uno de los más grandes, posiblemente.
Me viene a la mente una serie de televisión que se hizo famosísima y muy, muy seguida, la de Fortunata y Jacinta, una adaptación de la obra de...
Sí, es cuando se hacían buenas cosas en televisión.
Sí, sí, es verdad.
Esa adaptación fue magnífica, fue dirigida por Mario Camus.
Camus.
Y la música, por ejemplo, era extraordinaria. Y todo estuvo muy bien adaptado y muy bien ambientado. Y fue, francamente, una magnífica adaptación de un Galdós que la gente conocía, pero que volvió a resurgir precisamente un poco a raíz de este tipo de adaptaciones que son buenas para para la literatura en general, porque la gente olvida a los autores, a los grandes autores, y en este caso se recuperó muy bien con esta adaptación. Se han hecho otras Buñuel hizo dos adaptaciones de novelas de Galdós, y ya sabemos lo que era Buñuel. Eso es un homenaje también al genio de Galdós.
Sin duda, sin duda. Sí, para Nazarín, a Buñuel le encantaba Galdós.
A mí me llama la atención de nuestro personaje esa característica tan especial de ser casi anticlerical, a la vez que un ferviente devoto de la religión católica. Lo cual me parece que es una actitud muy, muy positiva por su parte, porque ya me gustaría verla en el día de hoy. Dentro de la Iglesia, una voz crítica que les hiciera ver pues todo su fariseísmo. Él lo hacía, y en el día de hoy la verdad es que no se ve en absoluto. Me llama mucho la atención, me parece muy loable por su parte.
Sí, Galdós, como muchos otros intelectuales de esa época y posteriores, era un hombre profundamente católico, por todo, por el ambiente, por su familia, por su educación. Pero claro, él vio la realidad social de la España de aquella época y no concebía que la Iglesia católica estuviera por encima de esa realidad, que no fuera más que un estamento más del poder establecido, de los estamentos oficiales. Era una institución que no compartía en absoluto las inquietudes y las necesidades del pueblo llano, ¿no? Eso le hizo ver que claro, que la Iglesia no era lo que él creía que debía ser, como arma del cristianismo o como divulgadora del cristianismo. Uh-huh. De hecho, él como político, él fue diputado a Cortes en unos tramos de su vida, estaba en contra de ese tipo de influencia de la Iglesia sobre el poder establecido o con el poder establecido, y por eso era crítico con la Iglesia.
Sí, porque además su relación con la Iglesia venía también de una educación eminentemente burguesa, porque, bueno, pertenecía a una familia muy bien acomodada y que le permitía, pues, le permitió intentar estudiar Derecho y dedicarse posteriormente a la literatura. Otra cuestión que me interesa de este hombre fue la generación en la que se movió. La llamada generación del 68, no la de 1968, evidentemente, sino la de 1868, en la que se encontraban personajes, pues como los tengo aquí delante escritos, Juan Valera, Pedro Antonio de Alarcón, José María Pereda, Benito Pérez Galdós, evidentemente, Emilia Pardo Bazán, Armando Palazzo Valdés o Joaquín Dicenta. La verdad es que tuvo la suerte de encontrarse rodeado de eminentes firmas.
Sí, por supuesto. Y no solo de esa generación, de las grandes novelas de esa generación, que fueron el crisol del naturalismo y del realismo en España, que luego prosiguió.
Con el 98.
También, exacto, ya pasó a la gran generación del 98.
Sí, la llamada Edad de Plata.
Edad de Plata de la literatura, efectivamente.
De la literatura, sí. De nuestra literatura.
Efectivamente, pero fíjate, tú estás hablando de autores de una categoría excepcional, ¿no? No tuvieron... Galdós es que tuvo una cosa, además, que era un hombre que yo no sé de dónde sacaba tiempo para escribir. Es impresionante la cantidad de obra que tiene este hombre. ¿Cómo es posible que una vida dé para escribir tanto? Teniendo otras ocupaciones, como tuvo como político, por ejemplo... solamente los episodios nacionales ya es la obra inmensa de un autor, ¿no? Sí, sí. O sea, las novelas. Fortunato de Jacinta es una novela, una gran novela. Yo cito Fortunato de Jacinta porque es un poco el compendio de todo, de los grandes personajes del Madrid de la época, que luego repite incluso algunos en algunas otras obras. Pero tiene todo, tiene todo el mundo de Galdós, está en Fortunato y Jacinta, sigue siendo una novela de maravillosa lectura, o sea, nada que ver con un bestseller, y sin embargo se podía decir que es un bestseller de la época, ¿no? Es inmensa, es extraordinaria, ¿no?
Sí, sí. Ha inspirado a muchísimos artistas, cineastas y escritores posteriores. Y autores, ¿no?
Por supuesto, aunque algunos, como siempre pasa con los grandes genios, de la generación del 98, lo tuvieron un poco en su punto de mira. Yo creo que por un afán también de achacar lo nuevo y cargarse lo viejo, lo que siempre pasa con las nuevas generaciones. Llegaron a llamar Don Benito el Garbancero.
Sí. Pues ¿puede haber algo de envidia?
Sí, también, posiblemente, sí. Sí. Todo influye, ¿no? Pero yo creo que era una
más que envidia, como muy bien dice Néstor, yo creo que se trataba de eso, de esa especie de prepotencia que tiene la juventud.
¿Eso de matar al padre?
Un poco de dejar de lado. No creo que fuera envidia.
Vale.
Es mi opinión, ¿eh?
Bien.
Es una forma de afincarse, como nosotros estamos aquí, somos los nuevos y tenemos que quitarnos de encima lo anterior como si fuera un lastre, ¿no?
Eso
hizo que hubiera algunos intelectuales importantes, que ya te digo, incluso se le llevó a llamar, y tuvo cierto éxito esa denominación, ese Don Benito el Garbancero, ¿no? De una manera despreciativa.
Sí. Sin embargo, hubo gente posteriormente a esa generación del 98, como Buñuel, que lo acabamos de mencionar, que se inspiró en él y que
reivindicó la figura de Galdós.
La figura de Galdós está reivindicada y que de alguna manera yo creo que encontraba cierta empatía con él, por ejemplo, en lo religioso.
Sí.
Ya todos sabemos la famosa frase de Buñuel de «soy ateo, gracias a Dios». Sí. Pues nos indica esa contradicción que antes hablábamos de Galdós, ¿no? Es decir, esa contradicción tan española, creo que la plasmó muy bien Buñuel en sus películas.
Es que en el tema del espiritualismo, del cristianismo en este caso, hay autores que se declaran de ateos o agnósticos, con el orgullo de intelectual de negar la existencia de Dios. Cuando vi estos autores, lo que pasa es que no querían negar nada. Lo único es que respondían a un afán que ellos tenían asumido por su educación, por la época en que vivían. El cristianismo nos ha marcado a todos, aunque no queramos admitirlo. Es decir, no podemos renegar de una cosa que está dentro de nosotros mismos por todo, por tradición, por educación, por costumbre, ¿no? O sea, y seguimos, desgraciadamente, con ese tema, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y ellos lo asumieron e intentaron, digamos, que sus creencias o lo que ellos creían que eran sus creencias fueran más acordes con sus propias ideas, ¿no? En fin, creo que es un hombre que se puede hablar mucho de él y de la época de Galdós y de otros autores de la época, pero bueno, ya lo hablaremos en otro programa. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Oír colores.
Tocar un poema.
Saborear la música.
Ver sonidos.
¿Cómo? ¡Coño! ¡Con el oído!
Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM, Radio La Granja, y a su programa favorito, Nada Más Que Música. Bueno, pues superada ya la parte más dura de la crisis energética de 1974, a finales de este año y ya en 1975 aparecieron algunas figuras de gran peso en los siguientes años y algunas para quedarse incluso en las siguientes décadas. Por ejemplo, Supertramp. Supertramp se formó en 1969, liderado por el músico Rick Davies. La primera formación de Supertramp estaba integrada por Roger Hobson, Richard Palmer y Robert Millar, y publicó un álbum homónimo denominado por el rock progresivo de escaso éxito comercial, o sea que no se jalaron una rosca. A este le siguió un segundo trabajo,
Indelibly Stamping, que tuvo la misma repercusión, o sea, ninguna. Bueno, pues con estas expectativas el grupo se remodeló, saliendo Palmer y Mila, que fueron sustituidos por otros músicos, que no citaremos porque duraron 4 días. A causa del escaso éxito inicial, Davis y Hobson crearon una nueva formación con nuevos músicos, Thompson, Helly Will y Seinberg, y sus nuevos trabajos incluyeron un sonido más orientado al pop y con una importante participación del piano y del saxofón. El primer álbum de esta formación, Crime of the Century, favoreció el auge comercial de Supertramp, consolidado con sencillos como Dreamer. Como este otro, Bloody Well Rights. Century fue seguido de trabajos como Crisis, What Crisis, y otro más, Heaven in the Kids Moments, que labraron la reputación de Supertramp como una superbanda de directo. Pero fue el álbum Breakfast in America el que consolidó a Supertramp como una banda de éxito al alcanzar el primer puesto en la lista de los discos más vendidos de países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y Francia, bueno, entre otros muchos. 3 de sus sencillos, Goodbye Stranger, Take of the Long Way Home y The Logic Song, que es la canción que hemos escuchado al inicio del programa, fueron top 20 en los Estados Unidos, donde el álbum vendió más de 4 millones de copias. Vamos a escuchar uno de estos sencillos, Goodbye Stranger. Up before the dawn,
mistake, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Breakfast in America es el sexto álbum de estudio del grupo y fue publicado en marzo de 1979. Grabado en el Village Record de Los Ángeles entre mayo y diciembre del 78, el álbum se convirtió en el mayor éxito comercial del grupo. Fue galardonado con dos Grammy en las categorías de Mejor Diseño de Embalaje y Mejor Arreglo para Álbum No Clásico, y ha sido certificado como disco de diamante en Canadá y con cuatro discos de platino por la RIA. La canción que da título al álbum, Breakfast in America, fue publicada como segundo sencillo promocional y alcanzó el puesto número 9 en las listas. La canción fue escrita por Roger Hodgson antes de la formación de Supertramp, prácticamente en su adolescencia, aunque posteriormente en los créditos se firmaba conjuntamente con Hodgson y Rick Davies. La letra habla sobre una persona que nunca ha estado en Estados Unidos y que fantasea con el país. Esta es la canción. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Take a jumbo across the water. Like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can. El éxito de Breakfast in America continuó con Famous Last Words, tras el cual Hodgson anunció su abandono para emprender una carrera en solitario. Con Davies como líder de facto del grupo de Supertramp, el grupo publicó Brother Where You Bone, con una mayor influencia del rock progresivo, y también Free As Bell en el 87, que incorporó elementos del dance y contó con la incorporación de Mark Hart. Tras una gira posterior, Supertramp estuvo inactivo durante casi una década. En el 96, Davies volvió a reunir al grupo, ampliado con nuevos músicos, para publicar Some This Never Shines, seguido de una gira en el 99 y de Slow Motion en 2002, su último álbum hasta la fecha. Tras 8 años de inactividad, Davies reformó nuevamente el grupo para realizar nuevas giras, pero sin aportar nada, ninguna novedad a su historial. Veremos hasta dónde pueden estirar la marca. Vamos a escuchar de su último disco la canción que le da título, Slow Motion. De leyenda fue Aerosmith, con Steven Tyler de cantante y Joe Perry a la guitarra. En su primera etapa fueron la réplica americana de los Stones, básicamente por su sonido agresivamente rítmico con raíces en el blues. La banda se formó en Boston en 1970. En el 72 firmaron un contrato con Columbia Records y tras lanzar una serie de grabaciones realmente se consolidaron en el 75 con el álbum Toys in the Attic. Rocks, de 1976, cimentaron su estatus de superestrellas del hard rock. Para finales de la década de los 70, eran ya una de las bandas más populares de rock duro de todo el mundo, consiguiendo cosechar un gran número de seguidores. Sin embargo, la adicción a las drogas y los conflictos internos a los que se hicieron muy aficionados los miembros de esta banda darían como resultado la fuga de Perry y de Whitford en el 79 y el 81 respectivamente. Serían sustituidos por Jimmy Crespo y Rick DeFay. La banda no tuvo grandes éxitos entre el 80 y el 84, lanzando solamente un álbum, Rock in the Hard Palace, que, bueno, a pesar de todo sería disco de oro, pero desde luego no estaba en absoluto a la altura de sus éxitos anteriores. We'll be right back. Perry y Whiteford, los dos fugados, regresaron en 1984 y la banda firmó un contrato de grabación con Griffin Records, no sería hasta el lanzamiento en 1987 del álbum Permanent Vocation en que la banda recuperaría el nivel de popularidad que había experimentado en la década de 1970. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, la banda obtuvo varios éxitos y ganó numerosos premios musicales con los álbumes Pump en el 89, Cut and Grip en el 93 y Nine Lips en el 97. Su regreso fue descrito como uno de los momentos más importantes y espectaculares de la historia del rock and roll. Después de 46 años de dar conciertos, la banda hizo una gira de despedida en 2017. Uno de estos últimos éxitos fue precisamente esta canción, My Girl. Bandas con mayor número de ventas de todos los tiempos. Han vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo 66,5 millones de álbumes solamente en los Estados Unidos. También tienen el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino. La banda ha conseguido 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, 9 números 1 en el Mainstream Rock Tracks y 4 premios Grammy, 10 MTV, en fin, la leche. Han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock en el 2001 y en 2005 fueron clasificados número 57 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. No está mal para unos chicos tan malos. Nos despedimos de Aerosmith con otro poderoso corte de este último disco, Fever. fueron muchos los grupos que aparecieron en esta mitad de los 70 y de casi todos ellos daremos cumplida cuenta en un próximo programa. El de hoy lo despedimos con uno de ellos, Kansas. Sirva como anticipo de lo que vendrá este exitazo de la banda, Dust in the Wind. Más músicos y más música. Hasta entonces, buenas vibraciones.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de verano que hemos editado con contenidos emitidos la pasada temporada, que esperamos que sigan siendo de vuestro interés. Nada más, os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio La Granja 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm. Visitad nuestra web sienteloconoido.es y también nuestro canal de podcast en iVoox. Sed malos y un besico en la oreja.
De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Thank you.